llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. En primer lugar, quiero saludar a Sebastián Córdoba, que se encuentra aquí presente. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, gracias. Feliz de volver a grabar.
Me alegra mucho. También quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando y que nos escuchan en la cuenta de U Rosario Radio en las plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio y Apple Podcast y Deezer, que también pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante controversial y de actualidad. Vamos a hablar del discurso que hizo el presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas. Me parece que es algo que tenemos que discutir. Es un precedente muy importante para la actualidad del mundo en general, no solo para Colombia. Y bueno, básicamente, como ustedes ya saben, el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se dirigió este martes, o el martes pasado, qué pena, a los líderes de las diferentes regiones del mundo en la Asamblea General de la ONU. Antes de empezar a hablar un poco más, digamos, del discurso en sí mismo, quería como profundizar un poco sobre la ONU, para que nuestros internautas como que tengan un poco más de información. Entonces, bueno, vamos a decir en primer lugar que los objetivos centrales de la Organización de las Naciones Unidas son principalmente mantener la paz y la seguridad internacional, centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar sus intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los estados. Ese es como el objetivo principal de la ONU y es importante tenerlo claro, pues porque el discurso se dio precisamente en el marco de una Asamblea General de la ONU. Ahora, debido a las competencias, digamos, que asigna la Carta Fundacional de precisamente las Naciones Unidas, la organización puede, digamos, que adoptar decisiones sobre un gran espectro, digamos, de temas y también ser, por ejemplo, sentar precedente para la negociación entre diferentes estados a través precisamente de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, ya dependiendo, digamos, de la temática o de la problemática que se quiera, digamos, que abarcar o solucionar. Ahora bien, ya empecemos a hablar un poco más en materia de lo que sucedió del discurso y para ello quiero preguntarle a Sebastián, ¿por qué son importantes estos discursos en el marco de la ONU?
Claro que sí, es importante recalcar que esta es la asamblea número 77, ¿no? O sea, ya ha habido 77 presidentes, ministros, cancilleres que han ido a dar discurso. Este es un discurso que se da en el marco anual de esta asamblea y es esencial básicamente porque los que se usan es para demostrar cuál es la política externa, cómo se presenta un determinado país al mundo, ¿no? Y resulta que durante la historia, pues muchas veces Colombia lo ha utilizado más que todo para continuar dentro de la misma línea. Y el discurso de Petro, pues fue un tal disruptivo con la línea que llevamos en los últimos años. Pero no es solo esto. Los discursos generalmente dentro de la ONU se han utilizado para sentar un precedente, como bien decía Mariana, ¿no? Y es que distintos, sobre todo, presidentes nuevos, si lo vamos a ver, ya aquí les traemos presidentes o gobernantes nuevos, porque ya les dan unos ejemplos que verán que no son necesariamente presidentes, lo usan para sentar un precedente, para decir aquí estamos nosotros, esto es lo que queremos decir, así nos presentamos al mundo, ¿no? Y esta es la lucha que tiene que dar el mundo. ¿Por qué? Porque como les llamarían, es una asamblea general, no están en teoría todos los países del mundo, todos los representantes del mundo, y pues lo van a escuchar, ¿sí? Es un espacio para que tanto los pequeños, medianos y grandes países muestren cómo se proyectan, qué quieren y cómo lo quieren, cómo proyectan el mundo en el que vivimos. Y pues a raíz de estos discursos también ha habido bastantes discursos, valga la redundancia, famosos. De pronto el más famoso es el de Fidel Castro en 1960, que duró 4 horas. ¿Sí? Y es esencial porque básicamente lo que hizo fue un llamado. Estábamos en el marco de iniciando la Guerra Fría, fue el año justamente después que triunfó la Revolución Cubana, y fue como un statement, decir, listo, esto va para largo, esto lo podemos hacerlo. Fue como es un gran discurso dentro de los socialistas y de toda la izquierda como global, porque marcó un rumbo, ¿sí? Marcó una ruta de acción y le dijo al mundo, esto somos nosotros, esto queremos y para allá vamos, ¿sí? De hecho, los cubanos tienen fama, haciendo nuestra investigación, de dar buenos discursos. Fidel también hizo un gran discurso en el 1979, y el Che Guevara, porque como les dije, evidentemente él no era presidente en ese momento, en el 64, dio su famoso discurso en el que salió el lema de patria o muerte, ¿no? Y si nos ponemos solo a revisar quiénes han utilizado estos discursos y cómo lo han utilizado, nos damos cuenta que generalmente son líderes, son países que lo han usado para contradecir el orden normal, ¿no? Sobre todo las doctrinas clásicas, más que todo conservadoras, estadounidenses, contrahegemónico, si lo queremos ver así. Por ejemplo, Nikita Khrushchev en el 60 golpeó un zapato con la mesa durante su discurso. En 1974 fue un gran logro que el organizador de la liberación para Palestina, que es un caos que deberíamos hablar un día de estos en un programa.
Claro que sí.
pues por primera vez pudo hablar, es una especie de reconocimiento. 2009 Gaddafi le tiró con toda a cómo funciona la ONU, críticas que todavía hoy en día son válidas y más que todo analizables, considerando la situación continuada de Ucrania. Y el más reciente discurso así relevante y disruptivo, si lo queremos ver, es el de, y disculpa a nuestro ciberoyente, es el de Aminedaya, que es el presidente de Irán, no sé pronunciar el nombre, que puso en duda la capacidad de las Naciones Unidas respecto a los atentados del 11 de septiembre y el holocausto, ¿sí? Sobre todo considerando la respuesta estadounidense a estos. Pero ya entrando más en materia y viendo realmente cómo se ha utilizado este discurso, que a veces tiene derecho a réplica, y otros países cuando los atacan directamente, creo que Israel en la última asamblea utilizó su derecho a réplica, ¿cómo lo ha utilizado Colombia? ¿Qué ha hecho? Pues como dijimos previamente, lo hemos utilizado sobre todo como país para mostrar cómo van nuestras políticas globales y un poquito adherirnos a la política global que ha llevado Estados Unidos, ¿no? Pues históricamente siempre lo hemos hecho así, pues no pasa nada. Sin embargo, pues ya en historia más reciente, Uribe los utilizó sobre todo para mostrar cómo estaba acabando la guerra, cómo estaba progresando esto por medio de su método de, pues, seguridad democrática. Santos lo utilizó para resaltar sus logros respecto al acuerdo de paz. Duque, paradójicamente, también utilizó muchos estos discursos para resaltar los logros en materia de paz, más crecimiento económico, y pues al inicio de su mandato utilizó mucho el discurso del cerco diplomático, ¿no? Como atacando a la dictadura venezolana, que esa es una de las críticas que se le hace al discurso de Petro. ¿Qué hizo el nuevo presidente? Pues ya lo veremos. Y no sé, Mariana, ¿de qué se trata este discurso, el primero de cuatro?
Bueno, realmente es un discurso muy controversial, muy poderoso, pero también muy importante, y ya vamos a ver por qué. En general, el discurso no es muy largo. Si no estoy mal, qué pena, dura alrededor de 20 minutos.
Sí, por ahí.
Por ahí, pero 20 minutos fueron suficientes para tocar temas muy relevantes para Colombia. De verdad, considero que son temas que nunca se habían hablado, por lo menos en la esfera de lo internacional, y eso es algo muy importante, más allá de si pensamos que está bien o mal el discurso. Eso ya va en las opiniones personales. Pero bueno, vamos a hacer como un pequeño resumen y vamos a hablar de cada uno de los puntos. Bueno, en primer lugar, como sabemos, se hace una crítica a la manera en la que se están llevando los temas medioambientales alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ya sabemos que uno de los problemas más importantes en la actualidad es el tema de las drogas, pero no es solamente, no se toca, lo más interesante es que no se toca solo como tal el tema de las drogas, sino que se toca el tema de la fumigación que hay para precisamente evitar que crezcan estas plantas ancestrales, a propósito, pero eso lo hablaremos más adelante. Entonces, precisamente el uso de estos químicos como el glifosato genera muchos aspectos negativos, como enfermedades en las personas, por ejemplo, genera irritación en los ojos, a largo plazo puede generar problemas respiratorios, pero además, como si no fuera poco, genera muchos problemas a nivel, digamos, de las plantas, de la tierra, de la parte de la agricultura. Y precisamente esto, pues, es un problema también ambiental, además de ser un problema, digamos, de drogas y todo este tema. También se toca otro tema muy importante, y es básicamente que se hace una crítica, digamos, a la manera en la que se está llevando el consumo en la vida actual, y creo que ese es un punto que también podemos como ahondar más adelante. Se hacen varias propuestas, entre ellas la propuesta de cambio de deuda externa por recursos que ayuden a mitigar esta crisis climática que estamos experimentando en la actualidad. También se hace una crítica a la explotación petrolera, que pues ya sabemos que además es una de las prácticas más contaminantes y más desastrosas de la actualidad. Y en general esos son los puntos que toca el discurso. También se habla de la necesidad de actuar como especie humana de forma racional, precisamente para lo que dice el presidente, es para salvar la especie humana, porque en realidad sí estamos en riesgo como especie, solo que a veces no somos muy conscientes de ello. Y nada, finalmente estos son como los puntos principales que se tocan, digamos, que en el discurso, para que los ahondemos, para que hablemos un poco más a fondo de cada uno de ellos. Y ya, finalmente esto es lo que se habla, pero quiero que nos cuente un poco más sobre la política antidrogas. Creo que este es como uno de los puntos más importantes del discurso. Entonces, cuéntanos un poco sobre esto.
Claro que sí, porque sobre todo si vamos a escucharle en esos 20 sorprendentes minutos, porque todos sabemos que al presidente le encanta demorarse en sus discursos, dice mucho y es una mezcla inesperada, al menos a mi parecer, de problemas medioambientales con problemas sociales asociados a la droga, ¿no? Y lo que él dice primero es básicamente que el cultivo de droga, el glifosato, y cómo se prohíbe esto, como los países del norte global, particularmente Estados Unidos, han destruido la selva amazónica con tal de qué, de impedir el cultivo de esta planta ancestral, si lo queremos ver así, causando daños irreparables. Pero más que todo, dice que esto es una codicia, ¿no? Que el consumo de drogas, todo esto es impulsado por el capitalismo, que yo diría resumir el discurso de Petro en tres palabras: capitalismo, medio ambiente y política antidrogas. Bueno, política antidrogas son dos, pero me entiende. Y esto es esencial porque, como decíamos, los discursos generalmente, históricamente en Colombia, han estado muy de acuerdo con la política estadounidense, ¿no? Con el eje global de la política antidrogas que se inauguró con el Plan Colombia, ¿no? Y aquí no. Aquí la primera frase dura que dice Petro es: la guerra contra las drogas ha fallado. Tenemos más bien que regular, tenemos que ver cómo lo hacemos. Pero no es solo ha fallado en el tema de de nosotros, de Estados Unidos, del mundo, sino que le dimos un enfoque que no era, un enfoque que causó muertes, causó guerras, causa deforestación, entre otras cosas. Y eso es lo que dice la política de drogas, y es esencial, pues como sabemos, desgraciadamente los colombianos cargamos con la fama causada en la década de los 90 debido a Pablo Escobar, todo el tema del narcotráfico. Seguimos siendo los mayores productores de hoja de coca, ¿no? Eso es esencial porque es parte del discurso. Ya que por dónde los entra, que nosotros como Colombia no deberíamos, y como Latinoamérica, ¿no? Es un discurso muy latinoamericanista, ser los culpables directo, ¿no? Hay una canción de Residente, no sé si la haya escuchado, Mariana.
¿Cuál?
No, ahora mismo se me fue el nombre, para hacerme quedar mal, pero que decía que es como, nosotros producimos, pero ustedes consumen, ¿no? Estados Unidos.
Creo que sí sé cuál es, pero también se me va el nombre en este momento.
Sí, y por ahí va el problema de las drogas, y por ahí es donde lo quiere lo enfocó
el presidente
Petro, ¿no? Uh-huh. Y es que de la política antidrogas debe pasar de una guerra frontal por medio de glifosato, muertes, guerra contra las pandillas, tanto ahora mexicanas como las disidencias aquí en Colombia, a pasar a una política de prevención en los países consumidores, que es principalmente el norte global, sí, pues por temas básicos, si no hay quien compre, no hay quien produzca, ¿no? Entonces, primero, ese es el primer eje que pone él. Segundo, de regular acá y de dejar del estigma que tenemos, que tiene el mundo sobre Latinoamérica, ¿no? Digamos, hay una frase muy poderosa, que es que durante los próximos años, Estados Unidos, como un país, y no estamos contando toda Europa, que ahora es un foco grave de consumo de drogas, Estados Unidos, y abro comillas, verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por sobredosis de fentanilo. Y esta es una droga sintética que no se produce en América Latina, y es donde está enfocada la política antidrogas. Entonces, también se evidencia cómo se pasó de un consumo de drogas, entre comillas, suaves a drogas más sintéticas, del cual Latinoamérica no tiene ni capacidad para producir, ni las produce, ¿no? Toca más bien reenfocar, en vez de una guerra central, frontal, contra los campesinos, los afros, las poblaciones casi que marginalizadas dentro del país, porque ¿dónde se produce la hoja de coca? En las regiones, en el Arauca, Caquetá, Guaviare, regiones históricamente azotadas tanto por el conflicto, que es el que produce, como por los cultivos, ¿no? Y son, en últimas, los perjudicados y los que más riqueza medioambiental tienen, que es el otro punto que toca el presidente. No sé, Mariana, si quiere ahondar en eso.
Claro que sí, ahora hablemos un poco del tema medioambiental que se toca en el discurso. En primer lugar, se habla mucho de esta propuesta en la que insistió el presidente Petro desde su discurso de posesión en agosto de este año, si no estoy mal. Él habla básicamente de cambiar la deuda externa, precisamente por presupuesto, para mejorar las condiciones ambientales de los países, sobre todo de los países latinoamericanos, que son, por ejemplo, Colombia y Brasil, y en general, los países latinoamericanos son los que poseen las selvas. Entonces es muy importante generar recursos económicos precisamente para salvaguardar el pulmón de la tierra, que es precisamente la selva amazónica, la cual Colombia tiene gran parte, ¿no? Y bueno, esto es una propuesta bastante controversial. Hay quienes la critican, hay quienes la alaban, pero a mi parecer considero que es una propuesta diferente, una propuesta interesante, porque en efecto sí requerimos, desafortunadamente o afortunadamente, pero yo considero que es más desafortunado, que sí requerimos de ciertos recursos económicos para poder generar políticas medioambientales, ¿no? Entonces me parece una propuesta interesante por un lado. En segundo lugar, qué pena, también es muy importante hablar de lo que significa la hoja de coca. La hoja de coca es casi que obvio, ha sido bastante criminalizada. Pero hay algo muy interesante del discurso del presidente Petro, y es que el problema no es la hoja de coca, es una planta. No le podemos echar la culpa de todos estos problemas de drogadicción, de salud pública a una planta. No tiene ningún sentido. De hecho, hay una sentencia de la Corte Constitucional que nos cuenta un poco más sobre esto, y es la hoja de coca, digamos que es un elemento fundamental desde el punto de vista cultural, religioso, medicinal, alimenticio para las comunidades indígenas, cuyo uso ancestral se encuentra amparado por el derecho a la identidad cultural, muy interesante esto, y autonomía de dichas comunidades. Por ejemplo, masticar la hoja de coca constituye una norma social, política y religiosa de muchas comunidades en Colombia. Entonces, me parece que el hecho de que en el extranjero, sobre todo, e incluso nosotros mismos como colombianos, me parece que el hecho de que se criminalice esta forma es algo muy errado, porque es que es verdad, el problema no radica en la planta, es una planta, es una planta, o sea, no podemos partir del punto de que entonces la manera de eliminar todos estos problemas es entonces erradicando con el suelo. No sé usted qué piensa sobre
sí,
esto.
Sí, no estoy completamente de acuerdo, no conocía la sentencia y me parece muy interesante. Pero ahí va un poco lo que dice el presidente, ¿no? Uh-huh. Que es que el problema no es ni la hoja de coca, ni cómo es cómo se utiliza. Y él toma un énfasis que es el capital, ¿no? La ambición, la avaricia, el ansia de dinero, ¿no? Uh-huh. El deseo de ganancia es lo que nos lleva a transformar esta hoja y transformar nuestra selva, perder nuestras selvas por ganancias.
De acuerdo.
¿No? Entonces, el problema más que la hoja somos nosotros y cómo nosotros manejamos estas dinámicas globales que nos envuelven.
De acuerdo con lo que me está diciendo Sebastián. Sí, total, o sea, es muy importante, ya hablando de temas medioambientales, partir de que el problema no es la hoja de coca. El problema estructural es otro, pero ya vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Y bueno, por otro lado, también hay una crítica bastante importante a la explotación petrolera. La explotación petrolera es algo que se viene llevando a cabo desde hace décadas, porque en general los países, los estados se han dado cuenta de que produce bastantes recursos. Pero resulta que, por si los cibernautas no lo sabían, la explotación petrolera genera alteración en las propiedades del agua, deformación por componentes contaminantes y altera la calidad del aire y además genera desplazamiento y pérdida de fauna por precisamente la destrucción de los hábitats que genera la explotación petrolera. Entonces, es algo muy desafortunado y yo sí considero es más una opinión personal, pero sí considero que sí se debería empezar a generar como un régimen de transición, porque no podemos seguir ejerciendo una actividad que genera tanto daño, sobre todo tanto daño medioambiental, ¿no? Pero bueno, precisamente el presidente advirtió que este desastre climático, y no solo el presidente, de hecho muchos estudiosos ya lo han advertido, es que este desastre climático matará a muchas personas y no vale la pena. Yo creo que no vale la pena como seguir generando una actividad económica que genere todo este tipo de problemas. Pero bueno, ahora pasemos a otro punto, que son, digamos, ya las opiniones controversiales del discurso. Hablemos un poco más de esto.
Claro que sí, y ese es el problema, justamente lo que mencionaba el medio ambiente, ¿no? Y el problema con el petróleo y la cocaína. Y es que el presidente sacó una frase que saca de contexto o no, eso es que a criterio de los ciberoyentes, que es que la cocaína mata más que el petróleo y mata menos que el petróleo y el carbón. Y uno va a ver y realmente las cifras por sobredosis de cocaína igual altísimas, ¿no? Y ese problema es ahí que dijo cocaína, no hoja de coca.
Exacto.
Son altísimas, eso es innegable, es un problema de salud pública que merece ser tratado con toda la seriedad que merece. Pero muchos medios, muchos críticos, incluso gente de su mismo partido, se le dice, oiga, ¿cómo va a ir a decir eso? Y lo banalizaron también un poco. Usted no va a ver gente metiéndose petróleo por las calles, ¿no? Y el problema es que esta frase, igual que otra, dio la vuelta al mundo, ¿no? No sé, Mariana, ¿usted vio el noticiero ese español?
Sí, 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 sí lo vi. Sí, vi el titular.
El titular, que pues se burla del discurso. Diciendo, ¿cómo va a decir eso? Eso no tiene ningún sentido del mundo. Y más aún de Colombia, incluso expresidentes, ¿no? Y críticos se le van a decir, ah, listo, salimos a defender cómo es la cocaína, lo vamos a regularizar. Colombia solamente legalizó el negocio que va a legalizar el negocio que lleva años y es el gran defensor del vicio que le ha causado tanta sangre al país. Es un defensor de la cocaína y un enemigo del desarrollo. ¿Por qué? Porque el petróleo en últimas, y eso es innegable tampoco.
Sí, es verdad, tampoco podemos negar que del petróleo depende mucho de la economía.
Del desarrollo productivo, ¿no? Uh-huh. De la máquina industrial. Entonces, esas fueron las principales críticas respecto a esa frase. También dicen que se victimizó en la guerra contra las drogas, cuando dicen Colombia es el causante, que ahí sí, personalmente, al menos difiero mucho. Estoy de acuerdo con la política de prevención y que pues ni siquiera a veces se transforma acá, muchas veces se exporta solamente la hoja y en laboratorios de países del norte global pues se hace cocaína, ¿no? También se le critica que guardó silencio frente a Venezuela y frente a Nicaragua, ¿no? Y es una crítica muy válida comparándolo con el discurso anterior del expresidente Duque, que sí hizo, enfocó su discurso hacia la dictadura de Maduro. Entonces, se le critica sobre todo ese silencio. Pero más que todo, se le critica que en nuestro lugar, un poco como le pasó a la ministra de Minas, ¿no? Que dijo, de crecimiento, y pues a ver, nosotros quiénes somos para decirle a otros países, deje que sus ciudadanos dejen de consumir lo que nosotros mandamos, un poco parafraseado, ¿no? Y esta crítica, si bien, pues, como toda crítica es válida, no considera que ese es el espacio de la ONU, decirle, es un espacio de igualdad, ¿no? Donde todos los países son iguales y donde se les puede hacer un llamado a las grandes potencias, ¿no? Por no decir que también fue un giro de 180 grados al condenar la invasión de Siria y de Libia, ¿no? No sé, Mariana, si tenga algo para cerrar.
Sí, claro, no. En conclusión, esto es una discusión muy interesante y muy importante y creo que también es una crítica a la manera en la que vivimos en la actualidad. Y en general creo que tenemos que seguir teniendo muchas más conversaciones respecto a este discurso. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos y todas seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Gracias.
Hasta luego.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.